I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
3 employees and 2 work trucks.
Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
They sure are.
With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
Shockingly low, huh?
Just a little bit of electrician humour. Do you get it?
I got it.
You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. Get more with Geico.
Melanie Álvarez, también conocida como Mel, enfermera. Estamos hoy aquí en el 78 Estudio, local de mi gran amiga artista Zeima. ¿Qué tal, Mel?
Muy bien, muy agradecida, Borri, de verdad, muy agradecida por haberme invitado. Hombre, sobre todo en este espacio que es increíble.
Esto es precioso, te ha cautivado cuando has llegado.
Sí, sobre todo las obras de Zeima. Mm. Es precioso, muchas gracias.
El honor es mío, Mel, tienes 25 años, nacida en Huelva, ¿y qué te ha traído la vida a estar aquí en Cartagena?
La vida me ha dado vueltas. O sea, todo el rato he estado dando vueltas. Cuando cumplí 2 añitos me vine a Cartagena por la familia de mi padre y ya hice vida aquí. Realmente soy andaluza, pero solamente de DNI, porque tampoco es que haya hecho vida ni haya sociabilizado con la parte de Andalucía. Sí que es verdad que me he recorrido todas las ciudades, porque tenemos familia por parte de madre. Yo creo que en la mayoría de todas las ciudades de Andalucía.
¿Sí?
Menos en Jaén. Sí, bueno, menos en Jaén y Almería, sí. Sí, las tenemos en todas.
¿Andaluza?
Sí. ¿Y? Pero tampoco puedo considerarme tan andaluza porque, claro, no he hecho vida allí. Cada vez que voy es como, ¡puf! ¡Qué alegría! Porque a mí me trae mucha alegría su gente, su clima, sus costumbres, su dialecto. Me encanta. Pero no, nunca he hecho vida. Y me da pena.
¿Sí?
Claro, me da pena porque digo, jolín, con lo alegre que se ve todo.
Sí, se ve bonito.
Sí, qué pena que no haya estado más, ¿sabes? Porque al fin y al cabo, Cartagena, bueno, la región de Murcia y lo que es Andalucía tienen el mismo clima.
Sí.
Y las comidas.
Un poco hermano, ¿no? A lo mejor también la manera de ser de las personas, ¿no?
Sí.
Y ahora estamos aquí en Cartagena. Y aquí en Cartagena estudiaste 4 años de enfermería.
Sí.
Esa es la rama profesional tuya. ¿Y qué nos puedes hablar de esa etapa, de la carrera, cómo fue de pequeña o cómo fue? Es decir, venga, voy a hacer enfermería, métete en la rama esa.
Pues yo de pequeña, cuando era muy pequeña, veía cada vez que viajaba con mi madre, porque he viajado mucho con ella, veía en el avión a las azafatas. Y me acuerdo que decía, jolín, qué guay, me encanta. Me gustaría trabajar de azafata y poder estar todo el rato volando. Y ver un país, ver otras ciudades, ver otras cosas. Digo, es que sería un trabajo genial. Pero claro, cuando vas creciendo te van llamando también otras cosas. A mí me llamaba mucho la medicina forense, ¿eh? De hecho, yo cuando tenía 8 o 12 años, entre por ahí, me descargaba en YouTube vídeos de autopsia, que algunos no se podían.
Claro,
algunos no se podían, pero yo utilizaba las contraseñas estas de mis padres de los correos o algo de eso, y me los descargaba, es que lo podía acceder a verlos. Entonces, claro, eso era genial. Imagínate con 10 años una cría viendo cómo se abre, cómo está el médico forense abriendo el cuerpo para ver cómo lo que puede sacar, para explicándote lo que la mayor parte de lo que explicaba no lo entendía, eso es verdad. Utilizaba mucho vocabulario
técnico, ¿no?
Sí, científico, anatómico, médico. Al fin y al cabo, pues cuando tienes 8 años.
Eso es curioso, ¿no? Con esa edad que le.
Sí. No sé por qué, porque la verdad es que no lo sé, pero era algo que me gustaba.
Como miércoles de Frankenstein. Le gusta diseccionar, ¿eh?
Sí. Yo lo veía y decía, ¡ala, qué guay! ¡Qué chulo! Y yo quería ir a la morgue. A mí me hubiese gustado muchísimo ir a la morgue. Lo que pasa es que, como era menor de edad y tampoco tenía a nadie que pudiese acceder a través de él, pues era complicado. Ya con el paso del tiempo, cuando fui a la ESO, al bachillerato, sabía que mi rama iba a ser algo de ciencia, algo de salud, pero todavía no tenía claro el qué. Medicina también, vamos a ver, no nos vamos a engañar, medicina es una carrera muy dura. Para mí es una de las carreras más duras, junto con las de abogacía y la de juez. Que bueno, juez es una posición, pero medicina es muy, muy dura y tienes que estar preparado y mentalmente para saber que vas a tirarte gran parte de tu vida estudiando. Pero me gustaba mucho. La nota no me daba, no me daba ni para enfermería. Lo intenté tres veces y al final pues opté por enfermería sin saber que iba a ser lo que me gustaría al fin y al cabo, porque no había sacado nunca sangre, no había experimentado tanto la sangre. Digo, bueno, me gusta, quiero saber cómo es el trato con las personas, quiero hablar con las personas, me gusta comunicarme con ellas, me gusta poder ayudarlas, me encanta en lo que pueda también. Pero claro, cuando ya me metí a primero de carrera, no era lo que yo esperaba, más que nada porque eran tantas asignaturas que ninguna era práctica, era práctica en las simulaciones que había. Pero me entraba un poco el miedo, me daba un poco el miedo, porque decía, jolín, macho, tantas asignaturas y en segundo de carrera, que es cuando vamos a empezar las prácticas, ¿y si no me gusta? ¿Y si ahora resulta que me voy a marear con la sangre? Cosa que no creía. A ver, una cosa es verla a través de una pantalla, lo que hace un médico forense o una enfermera, pero otra cosa es estar en esa situación. Entonces, no tenía un poco la inseguridad, ¿no? Un miedo de saber si yo misma iba a poder llegar a comprender esa profesión tanto. Y al final resulta que esa profesión me hizo a mí como persona. Cuando terminé me di cuenta de que me hizo como persona. Me costó mucho porque, claro, la carrera también tienes una edad en la que vas loca, vas dispersa, ¿verdad? Todavía sigue siendo un poco niño. Pero cuando sales, pues ya te hacen mucho. Cuando empiezas a trabajar, a ver cosas, te hacen mucho como persona. A mí, gracias a mi profesión, me ha ayudado mucho. Yo he ayudado, pero me han ayudado mucho más a mí a saber comprenderme, sobre todo.
¿Qué te llevas de la carrera?
¿Qué me llevo de la carrera? Muchas experiencias, muchos sentimientos encontrados, muchas situaciones personales y familiares que llegaban y no se iban y tenías que luchar con ello. También me puse a trabajar mientras que estudiaba. Eso también te hace madurar, claro, más rápidamente, el de saber, prefiero, claro, estar toda mi vida trabajando en un Telepizza, que fue mi primer trabajo, honradamente.
Qué buena están, ¿eh?
Es verdad, sí, sí. Mi primer trabajo fue en un Telepizza, gracias a una compañera y amiga, como si fuese mi hermana, que me dio la oportunidad y me dijo, vente, ¿tú quieres trabajar? Vente. Y claro, el entrar a trabajar mientras estás estudiando, y sobre todo una carrera tan práctica, te quita mucho, ¿eh? Mucho. Te quita, pero te da más. Porque maduras y creces mucho.
¿Qué piensas tú de esa tensión que llevan los estudiantes, sobre todo los universitarios?
Qué muy bonita, ¿eh? Verla de fuera es muy bonita, pero estar ahí dentro,
claro,
es horrible. Es muy bonito porque, jolín, al final cuando estudias con tanta gente haces piña. Y eso es precioso, el poder comunicarte con alguien que es lo tuyo, que es tu misma preocupación, que no sabes por dónde salir, que tienes que presentarte. Es agobiante, es frustrante, claro que sí. Esto lo malo que te pueda llegar, pero claro, si llevas una orden, una disciplina, una organización, puedes con ello. Y también es frustrante, es más, ¿sí?, frustrante de lo que aparentemente se ve desde fuera. Cuando estás dentro, esa frustración, la de no lo voy a conseguir, la mente te juega muchísimas malas pasadas, al igual que la vida normal, pero decir, madre mía, que no consigo, y tienes que estar, y tienes que seguir, y te cansas, porque es verdad, los estudiantes van muy cansados. muchísimo, y los que trabajan mucho más. O sea, para mí tiene mucho más mérito los estudiantes que trabajan. Y lo siento mucho, pero es que es así. Porque solamente ellos saben su lucha interna y sus prioridades y la situación en la que tienen que estar para no poder permitirse estar estudiando solamente. Pues igual que la gente que está opositando. La gente que está opositando, para mí, chapo. Chapo, todo mi respeto, porque encima de todo, si estás trabajando y si tienes una vida ya de casado, casada, con hijos, la familia también es un trabajo. O sea, es que, y ser persona. Ser persona ya con eso es sacrificio, pero es muy bonito, es una etapa muy bonita, porque la recuerdas con mucho esfuerzo.
Hay aquí una anécdota que me gustaría que contaras del vuelo, ¿no? Cuando fuiste volando y de repente salió una sanitaria,
Sí.
que ese fue un poco como el faro tuyo, ¿no? Que te iluminó.
Sí, es verdad. Cuando me fui con mi madre a Italia, sí, creo que fue a Italia. Claro, yo veía a las azafatas y a mí en ese entonces, pues todavía no sabía, me llamaba mucho la gente como para dedicarme. No sabía si era magisterio, no sabía si era niños, no sé. Yo quería trabajar con personas, no sé en qué rama, pero quería trabajar con personas. Y estaba en el avión y de repente hubo una situación en la que una azafata dijo por el megáfono, necesitamos a un sanitario, a ver si hay algún sanitario a bordo porque una persona se encuentra muy mal. Y claro, hubo un silencio y se levantó una mujer
Qué bueno.
y fue rápidamente a donde estaban las azafatas, que era al final del avión. Y claro, yo me acuerdo que era pequeña y lo veía y decía adiós. Y era 2 horas y media de vuelo. Pues a los fueros al principio, no sé si a los 20 o la media hora al principio. Y la situación no era tan grave porque si no me imagino yo que hubiésemos aterrizado. Pero me acuerdo que estuvo esa chica, que era enfermera, estuvo todo el vuelo con esa persona. Esa persona la tuvieron que acostar en el pasillo, estaba blanco, no sé exactamente lo que era, lo que le pasaba, a lo mejor sería un mareo o ya está, pero claro, a saber también, porque te puede dar un mareo por un desequilibrio en el sistema nervioso, que es el típico mareo con el que vas en avión, en barco o en coche, pero también te puede dar un mareo por un montón de...
De circunstancias, ¿no? Por ejemplo, te
Exactamente.
puede dar un infarto, yo qué sé. Pero también por la
Claro.
presión te puede también muchas cosas.
Entonces, esa chica se quedó todo el rato con él y claro, yo me daba la vuelta porque a mí me tocó el pasillo y la veía. Y claro, yo decía, jolín, qué guay. Es que yo también quiero ayudarlo. Es que yo dentro de mí, siendo una cría, estaba todo el rato, jo, es que yo quiero ayudarlo. Yo a ese hombre quiero ayudarlo. Pero claro, ¿cómo lo voy a ayudar? Si luego me tiene que ayudar él a mí. Y claro, veía a la chica y decía, es que yo quiero saber ayudar a las personas. Quiero que si se encuentran mal, en la medida en la que yo pueda, poder hacer que se sientan bien, mejor, aunque sea simplemente hablando, pero que puedan estar bien. Entonces ahí fue un poco más el foco también de quiero ser enfermera, lo tengo claro.
¿Tu trabajo hace que saque la mejor versión de ti? ¿Cómo es eso?
A ver.
Me gusta que seas enfermera porque también es una profesión que luego lo podemos comentar, ¿no? También no está muy valorada a lo mejor y los enfermeros están que se tiran de los pelos. Así que yo creo que es muy importante, Mel, que tú lo comentes eso. Esas dos cosas.
Venga, vamos a empezar por el principio. ¿Mi trabajo saca lo mejor de mí? Sí. Porque para mí trabajar en algo en lo que te gusta no es trabajar, es disfrutar. Y obviamente tienes que tener una presencia, tienes que tener una cara, tienes que saber estar bien para poder ayudar a estar bien a la gente con la que tratas o simplemente a quien tienes que ayudar. Cuando yo estoy en un hospital, estoy en una planta o estoy en urgencias y vienen un montón de gente porque es así, familiares, pacientes. Necesitas ser la persona con la que confíen, a quien confíen. Al fin y al cabo, un médico no está todo el tiempo con ese paciente. Un médico viene, lo revisa y ya se va. Entonces es imposible que pueda tener un saber. Ellos saben a través de nosotras. Y es muy importante que nosotras podamos coger esa confianza. Bueno, nosotros, vamos a ver. La profesión es un ISEP. Y claro, cuando en tu vida personal a lo mejor no funcionan bien, no estás bien del todo, el hecho de irte a trabajar y que sea con personas, para mí es lo que ha sacado la mejor parte de mí. Era, no voy a pensar mal de ti, no voy a, lo que me digas...
No lo juzgas, ¿no?
Claro que no. No juzgo a nadie, pero es que ni siquiera en los profesionales. Por mucho que vea en mi ámbito laboral muchas situaciones, tampoco juzgo, porque cada uno viene con sus cosas y vienen a un trabajo. Y es complicado. Es complicado estar bien para que los demás estén bien. A mí ha sido eso, pero ha sido complicado, pero he aprendido a que sea un trabajo conmigo misma. El de decir, venga, vale, es por la mañana, tengo que entrar a las 8:15 para coger el relevo. Llevo una semana increíblemente mal, yo, mi estado. Me voy a tomar el café mientras que estoy llorando, pero estoy llorando y hago, vamos por la vida. Vamos a por la vida, vamos a intentar que lo que me venga lo podamos gestionar, quien esté mal, lo que sea. Y a veces he ayudado mucho más a mis compañeras que... yo, que a los pacientes, porque sí, a los pacientes sobre todo y a los familiares también, pero cuando estás trabajando con compañeros 12 horas y vienen mal, esa gente que viene mal y se encuentra mal, lo refleja en su trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Que como lo reflejas en tu trabajo y a la hora de comunicarte, pues puedes tener una mala contestación conmigo. Yo no te voy a juzgar, no te voy a decir, ¿serás gilipollas? ¿Serás de todo? No, ¿por qué? Porque no va de, eso no depende de mí, o sea, lo que tú estés diciéndome, tu trato que tengas hacia mí, es tu problema, o sea, no el mío, porque yo estoy bien, o sea, yo me siento bien. Y si hubiese considerado que he hecho alguna ejecución como profesional mal, pues también me lo puedes comentar. A mí me da igual. Yo voy a mi trabajo también a aprender. Yo nadie no soy ni muchísimo menos. Me falta todavía mucha experiencia y muchos conocimientos sobre muchos ámbitos. Pero cuando una persona viene con sus cargas, y es la mayoría, se refleja. Se refleja a la hora de comunicarte, a la hora de trabajar, a la hora de quejarte... estás desagusto. Entonces, claro, si tienes un problema y tú me quieres hacer sentir mal, no lo vas a conseguir. Lo primero, porque no me importas. O sea, a ver, no me importas. No te conozco. O sea, no eres mi amiga, no eres mi familia. Entonces, no me importa. No me llega aquí adentro. Pero sí que es verdad que si voy a estar contigo 12 horas trabajando, yo quiero estar bien. Y si quiero estar bien, es lo quiero para la persona con la que trabaje conmigo. Se te ha ido un poco y has contestado mal a tu compañera. Ven aquí, vamos a tomar un café, has terminado ya, ¿quieres que te ayude en algo? Yo soy así, estás mal y aunque seas una persona orgullosa, lo que sea, porque personalidades diferentes somos todos, pero yo voy a estar ahí para que te des cuenta, ¿sabes? De no es ese el camino, o sea, realmente no es ese. Yo tuve una compañera que jamás se me va a olvidar, que yo estaba ese día muy mal en el trabajo. Era una planta de COVID y estaba muy mal, estaba muy triste. Era entonces cuando todavía no sabía ni cómo gestionarme yo por dentro, fatal. Y yo lo único que hacía era saber organizarme mis horas de trabajo para que no me faltase de nada y no se me quedase nada. Pues me veía mal esa compañera y cogió y claro, cuando ya habíamos terminado de esa mañana y ya podíamos tomarnos un café, me cogió y me abrazó. Una persona que yo tampoco había hablado con ella, pero me ayudaba. Era como, veo que está mal esta chica y me ayudaba. Y yo no quería eso, porque yo tampoco quería que nadie me ayudase. Yo estaba en mi burbuja, estaba concentrada en mi trabajo y en la mierda que yo llevaba encima mío interno, ¿sabes? Que no estaba bien gestionado. Y simplemente el hecho de que cogiese y me abrazara, claro, yo me desplomé. yo ya me emocioné entera. Pues eso me dio una paz, me dio un sentimiento de gracia. O sea, no tengo conozco de nada, pero ya simplemente este acto. Y que no hace falta ni que hubiese hablado conmigo. Porque yo no le iba a contar mi situación. Es muy complicado también, cuando no tienes claras muchas veces las cosas dentro de ti. Pero ese abrazo, a mí ese abrazo me sabía al cielo. Era como, Dios, te ves tan sola a veces. O, bueno, te ves o te sientes sola cuando realmente no lo es, pero la mente juega muchas pasadas. Y en un trabajo en el que tienes que ayudar todo el rato a las personas y que te vean contenta, feliz, porque ya simplemente estar ingresado en el hospital, vas a estar amargado. Tú no quieres eso. Entonces, si tú no lo quieres, yo no lo querría. Si yo no lo quiero, tampoco lo quiero para la persona con la que esté. Y si puedo hacerte la convivencia y, más amena, lo haré. Mi sistema sanitario. Empezamos.
Coge fuerza.
El sistema sanitario no lo hemos cargado. Empezamos por ahí. Políticamente, bueno, se ha ido a declive. Es una gran pena porque España es uno de los países que es un sistema sanitario público y gratuito. O sea, nuestra cotización y nuestros impuestos, lo que nos degravan, va a la seguridad social, pero tú vas a urgencias y no te piden la tarjeta de crédito. Y después de la pandemia ya iba en decadencia, ahora yo pienso que ha decaído totalmente en todos los aspectos. En mi profesión la gente está muy quemada, es normal, ¿eh? Pero están muy quemados. En otro sector, ya sea celadores, auxiliares, médicos, especialistas, lo que sea, es que el sector sanitario se ha quemado. Lo han quemado, lo hemos quemado. Y me da mucha pena porque ya no hay esa implicación, esa vocación de la que te estoy hablando. No la veo. Hay en quien sí la veo, pero es con cansancio. Es como, joder, quiero que tengas el mismo sentimiento que yo, el de no sentirte cansada, el que no te perjudique. A mí me ha perjudicado, yo me he tenido que ir fuera del país porque no tenía trabajo donde quería y no está bien remunerado si no estás trabajando para tu comunidad o para el Estado, como lo quieras llamar, porque aquí en la región de Murcia es el sistema sanitario de salud, es el sistema murciano. Pero es por una comunidad, o sea, que también engloba al Estado. Te ves en la situación en la que dices, jolín, no puedo trabajar en un público porque dependemos de una bolsa de puntos, ¿vale? No pasa nada, hay que hacer. Pero hay mucha desigualdad. Lo que yo no veo normal y lo que no voy a entender nunca es porque en un sistema público de la región de Murcia, que sí, que va por comunidades autónomas que pagan eso y todo lo que tú quieras, ¿vale? Pero ¿por qué nosotras tenemos que cobrar más o menos que alguien de Andalucía o del País Vasco? ¿Eso es así? No lo entiendo. Con los policías iguales. Con los policías y... ¿Por qué de una empresa privada siempre es lo mismo? ¿Me entiendes? Esa desigualdad económica en un país no la entiendo, porque si me dijese que, bueno, mira, es que el país se divide en cuatro, ¿no? Y uno lo lleva a su manera, otro lo lleva a su manera. Pues bueno, lo puedo entender, pero joder, en cada comunidad autónoma, encima de todo, esa desigualdad, ese desequilibrio, lo extrapolé tanto, es que no lo entiendo. Pero en mi profesión hay muchas. También considero que lo privado está fatal pagado para nosotras. Pero fatal. O sea, yo a día de hoy, si no lo necesitase, no me iba a un privado, ¿eh? No he tocado nunca una residencia, pero es que, como he visto a muchos compañeros míos pasarlo muy mal en residencias, muy mal, pero es que ya no mal con en lo que refiere a su profesión, sino como persona. Decían, es que no quiero que esta persona se quede así, pero es que como me quedan 80 personas más, tengo que ir rápido. Y entonces, ¿qué calidad le estoy dando yo? ¿Qué? Eso es una...
Vaya, no puedo responderte a eso.
Yo tampoco. Yo tampoco. Entonces, claro, te ves un poco atada. Atada con todo. Y dices, mira, no. No. Y como en el público te llaman por puntos y hasta que no tengas suficientemente puntos, pues no te van a dar una vacante. Una vacante es un contrato de 2 o 3 años. Y ya una plaza ni te cuento. Hace 4 meses me presenté a la OPE, a las oposiciones para coger ya plaza para... que no la iba a coger. O sea, yo iba sabiendo que no la iba a coger y no porque no hubiese estudiado, sino porque como no tenía los puntos suficientes para llenar el 50% que me pedían, que eran los méritos propios, los puntos que no tienes, y el otro 50% es el examen. O sea, si yo sacase un 10, era imposible tampoco me dieran la plaza. ¿Por qué? Porque no tenía los puntos suficientes, no tenía los méritos propios y demás. Entonces, te ves ahí con todos los enfermeros de la región de Murcia que van a opositar y dices, este señor que tengo aquí al lado, 50 años, y no tiene su plaza fija.
Cojo los bástulos y me voy, la misma.
Te da rabia, te da rabia.
Y me vengo yo aquí a presentar, ¿no?
Sí, para saber lo que es, pero claro, ves al señor y dices, claro, es que lo tienes tú más jodido que yo. Claro. O sea, a ti no te va a faltar trabajo, pero es que con 50 años no tienes plaza.
Qué triste.
Pero que no es su culpa, ni muchísimo menos, que es el sistema. O sea,
sí, claro.
Es una tristeza, se la han cargado. Yo no digo que la salud sea pagada, ni mucho menos, porque, joder, no cualquiera puede tener los recursos económicos para poder ir a urgencias y que lo vean, eso es verdad. La salud debería de ser gratuita, pero con una conciencia, con una educación, cosa que en esta sociedad no la hay, por lo menos en este país no tenemos una educación sobre la salud.
¿Qué dirías tú a los jefes de esos servicios privados? Si tuvieras enfrente a uno y ya sabes que no lo está haciendo bien, de esos que hay que no lo hacen bien, ¿qué le dirías?
Hay tantos jefes que no lo hacen bien. Yo les diría que tuviesen empatía. O sea, pero ya no solamente en mi sector, sino en todos. Que se pongan en los zapatos de la otra persona, que al fin y al cabo es la que está trabajando para ti. O sea, si tú quieres que tu equipo funcione bien, tienes que tenerlos contentos, digo yo. Yo si fuese jefa, que yo no me veo liderando, pero si fuese líder de algo, quiero que toda la gente estuviese bien.
Ya. Se habla mucho, ¿no?, de que hoy en día los jefes pueden ser, visto por ahí, que sobreexplotan, ¿no?, a los trabajadores. Y qué triste.
Sobreexplotación humana. Y pagando en negro. Que por una parte, pues mira, tampoco se puede juzgar. ¿Por qué? Porque este sistema a esos jefes también los explota. ¿Me entiendes?
Claro, es una cadena.
Claro, o sea,
una cadena.
Mi sistema me explota y por eso yo tengo que explotar.
Claro.
Entonces, no justifico ninguno, ni tampoco justifico al que está explotado, porque si tú no quieres eso en tu vida, coges y te vas. Si tuvieses necesidad, haces por ver otra estrategia laboral mucho mejor. ¿Me entiendes? Porque si tienes mano y tienes cabeza, bueno, y piernas también para poder trabajar, puedes con todo. De verdad, que puedes con todo. Aunque no tengas ni estudios, es que puedes con todo. A un jefe. Si es que te están explotando a ti también tu sistema. Si es que tu sistema te está haciendo avaricioso, te está haciendo explotador. Entonces, si es que no te puedo decir tampoco a ti nada.
Qué bien ver eso. ¿Y tú qué cambiarías de ese sistema?
Arriba.
¿Qué le dirías tú al ministro, a la ministra de Sanidad?
A la ministra de Sanidad, a Mónica García. A ver, ahora mismo la ministra que tenemos A mí me gusta mucho, ¿eh?
Sí, la he visto por ahí que hay mucha gente que la quiere.
Sí. Además, yo la sigo por redes sociales y estoy pendiente de ella y demás. Pues ella es muy consciente de la situación que hay, ¿eh? Lo que pasa es que ella tampoco puede elegir. O sea, ella no puede decir, esto va a ser así. Porque detrás y delante hay mucha gente que, por mucho que se administra, no, a lo mejor no te lo permite. ¿Me entiendes lo que te quiero decir?
Más arriba todavía.
Exactamente. Y si ella quiere su puesto, también tendrá que ceder con cosas que no quiera. Que lo vea bien o lo vea mal es otra cosa. Pero poniéndome en sus zapatos, si quieres un cambio, a veces tienes que ceder en muchas cosas. Entonces, eso también tiene que ser frustrante. Estar en una competencia así. No me quiero meter mucho de lleno en esto porque tampoco tengo.
Sí, no, pero desde lo que tú piensas, ¿no?
Sí.
Como enfermera. Que, ¿cómo se gestiona cuando tienes un día que le has comentado malo y tienes que ir a trabajar con gente que está peor que tú? ¿Cómo llevas eso? Porque claro, tu mente pensará en tus problemas y luego más problemas. ¿Cómo se gestiona eso?
Pues cuando me voy a trabajar, mis problemas ya se quedan fuera.
Cortas.
Sí. Porque como lo he utilizado de coletilla todo el rato, el estoy mal, me voy a trabajar. Estoy mal, me voy a trabajar. Y si estoy mal, más trabajo y más trabajo. ¿Por qué? Porque me olvido de mi bucle. Me olvido de la falta de gestión que tengo que hacer conmigo misma, de mis problemas, de mis situaciones, de mis emociones. Me olvido de todo. Por eso lo único que sé hacer es sacar lo mejor de mí. Y cuando estoy rodeada de tanta gente que veo, puf, está mal, pacientes que están mal, siempre estoy con la. Me culpabilizo, entre comillas, por dentro y digo, es que no debería yo de estar mal. Es que esta gente está peor. Es que estas personas que encima de todo dependen de nuestro sistema, está peor. O con compañeros. Es que los problemas se hacen tan pequeñitos. Porque sinceramente ya me olvido de que los tengo. Me olvido de que los tengo totalmente. O sea, ya no hay problemas. Cuando me voy a trabajar es que ya no hay problemas. Hay falta de gestión, pero eso es yo conmigo misma. Pero problemas ya no los hay. ¿Qué problema hay? Como no sea de salud, no hay ninguno. Tengo un techo, mi familia está bien y yo también, gracias a Dios. O al universo o a quien quiera. Pero ya no tengo problemas.
Hay aquí una pregunta que te quiero hacer. ¿Tú crees que tenemos algo llamado espíritu, alma, que nos ayuda, que nos guía?
Sí, yo sí lo creo. Pero porque, a ver, es que he leído y he estado buscando mucho sobre eso, porque, joder, somos seres humanos, somos diferentes, cada uno con su esencia. Y lo que nos hace igual es tener las mismas habilidades mentales si no tienes ningún tipo de enfermedad. Pero tú sabes lo que haces con esa habilidad mental. Tú, da igual dónde nazcas, que vas a tener las mismas habilidades mentales si no tienes una genética diferente, ¿me entiendes? Da igual que seas negro, da igual que seas amarillo, da igual que seas azul. Es que si tienes cabeza, o sea, eres un ser humano igual que yo. ¿Qué es la diferencia? Lo que te rodea, porque al final lo que nos hace diferentes a todos es lo que nos rodea, el entorno. Que nosotros somos la cultura. La cultura no somos nosotros. Nosotros somos el reflejo de la cultura que tenemos en cada sitio. Aquí en España nosotros somos su reflejo. Por la tele no te va a salir un pájaro, o sea, un pájaro que está, yo qué sé, caminando, corriendo, o un cerdo que está volando. No te va a salir. ¿Por qué? Porque realmente no es eso. Los pájaros vuelan, los cerdos no. Entonces la tele te va a plasmar la realidad que hay. Entonces, si tú piensas que esa realidad es tu cultura, por lo que te plasma, estás equivocado. Es que es equivocación constantemente. Lo que nos diferencia a cada uno. hay alma. Nosotros somos alma. No me quiero meter mucho en que después de la vida se te queda la esencia ni nada de eso, porque es que científicamente no está demostrado, y es que es así. Lo que científicamente sí está demostrado y con evidencias es que somos energía, somos moléculas diferentes, somos genes diferentes, pero con las mismas habilidades. Entonces esas moléculas, esa energía que tú tienes en tu cuerpo, en tu mente, en tu cabeza, cualquier parte de ti, junto con la genética ADN, va a ser diferente a la otra persona. Pues esa genética tiene un trasfondo que no se ve, pero sí se tiene. Alma. Puede ser, cuando tú mueres, esa energía, el motor para, pero la energía siempre está. Una planta cuando muere, su energía sigue ahí. Se ha muerto el cuerpo, ya es inerte, pero esa energía sigue, todavía sigue. Y es verdad. Pues yo lo pienso también con las personas, que somos energía.
Tú que estás con pacientes muchas veces que fallecen, que están mal... ¿Has descubierto algo? ¿Te has sentido envuelta en un aura? ¿Te ha hecho pensar a ti esa situación? De decir, hay algo.
Sí, creo que he visto... Mira que llevo poco tiempo fuera de mi carrera profesional, 4 años. Pero más de 50 personas que han fallecido sí...
¿Se han visto?
Sí, y muchas conmigo. Les tocaba y a otras no. Y yo, después de todo eso, de verdad te digo, Jorge, que las personas cuando se van es cuando ellas quieren ir. Una persona se muere, a ver, otra cosa es que sea un accidente, vamos a ver. Pero estar en una planta de cuidados paliativos, a mí me mató. A mí ese tiempo trabajando ahí me mató mucho, mentalmente, porque salía todos los días casi llorando. Claro, soy tan sentimental, no lo puedo evitar, es que soy sentimental. Por mucho que yo quiera poner una barrera con eso, yo el hecho de ver a una mujer de 30 años con metástasis por todo el cuerpo, que venía su familia, bueno, yo había ya preparado una bomba de sedación para ella, pautada por el médico, y que venga su familia a despedirse, una niña de 7 años, y su marido de 33, su madre, joven. Yo cambiarle la bomba, que la niña esté ahí y le diga a la madre, mamá, ¿cuándo vuelves a casa? ¿Cómo le vas a explicar eso a una niña? En plan, ¿cómo? Esas son situaciones que te marcan. Esas y otras muchísimas, por supuesto. Pero ¿cómo le dices tú a tu hija que mamá ya no va a volver? Que ya no la esperes. Que no la vas a volver a ver. Que ya no va a estar contigo. Nunca. Porque esa es la realidad. Yo salía de la habitación y yo tenía que estar respirando. Porque me costaba. Me costaba mucho pensarlo. Y así con todos los pacientes. El de decir, madre mía, qué fuerte. Este paciente que tenía que ya estaba sedado... Ha esperado a que toda la familia viniese de Madrid, del País Vasco, todo, para irse. O ha esperado a que toda la familia se fuese de la habitación para irse, para morirse. Es que son cosas que tan seguidas que te hacen pensar, que te hacen reflexionar, que dices, joder, nacemos, si quieres te reproduces, pero te mueres. Y eso es una realidad, te vas a morir. O sea, por eso disfruta tu vida todos los días, porque nunca vas a saber cuándo te vas a morir. Eres persona y te vas a morir. Y la gente tiene miedo a eso, a la muerte. No, no le tengas miedo. Es natural. Te vas a morir.
Es titular.
Sí, te vas a morir. Es verdad. Y joder, te toca mucho porque somos muy egoístas. O sea, no queremos que las personas se vayan. Pero es que a veces es necesario. Que si yo tuviese a mi familiar que está muy mal... Es que hago lo imposible para que se vaya ya. ¡Qué lástima! Es que no puedo. Es que me va a matar que no esté conmigo todos los días. Por supuesto que sí, claro que sí. Una cosa no quita la otra. Pero vete. vete porque lo estás pasando mal aquí. ¿Me entiendes lo que te quiero decir?
¿Tú estás a favor de la eutanasia?
Sí, pero con mucho...
Voluntaria, digo.
Con la eutanasia voluntaria, sí.
Yo quiero irme, dejadme irme, ¿no?
Sí. ¿Por qué no?
Yo lo veo muy bien.
Es tu derecho. Como persona, ¿por qué te lo tienen que quitar? Que sí, que hay mucha política con eso, ¿eh?
Vamos a ver.
Que un médico, porque tú quieras, también tienes que estar en tus juicios mentales para saber que es eso lo que quieres. No puedes tirarlo todo a la borda por decir, joder, no tengo familia, me siento solo, etcétera, 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 para coger y irte por esa vía. El ya no sentirse bien con uno mismo es un problema de mental, no fisiológico. Hay que también tener... A ver, la eutanasia es con pinzas. Porque aquí, si no, todo el mundo, pues se va. Entonces, con pinzas. Una persona que tiene un... Es que la eutanasia viene de muchos factores. En este siglo no me puedo creer cómo la salud mental tiene tanto que ver en eso, ¿sabes? Porque si tú estás mal, no te mediques. Afronta esa situación, la que tengas. No quieras tirar por una automedicación o medicación, que es mucho el sistema que tenemos. Muchos médicos psiquiatras tiran por esa vía. Y yo no creo que sea la solución. Hace mucha más falta psicólogos.
Que antes que optar por la medicina, ¿no?
Sí.
Por los químicos.
Sí.
Y aquí viene el tema de qué piensas, ¿no? Sobre la salud mental. Todo lo que implica con ello y también si puedes hablarnos un poco del tema de que hoy está muy en auge el del suicidio.
Claro, es que es o me matas con una eutanasia o me suicido
uh-huh.
Porque no mi sistema sanitario no me da recursos, yo no tengo dinero para pagarme a un psicólogo, a un especialista que me pueda ayudar a entender mi cabeza y es que no hay nada más importante en cada persona que tu cabeza, o sea, nosotros somos lo que pensamos.
Totalmente.
Y lo que hablamos. Es cómo nos comunicamos, a veces no tenemos la información necesaria para comunicarnos, pero la energía, también lo que piensas, tu personalidad, te lleva a tener una buena adaptabilidad con el entorno y con lo que quieras considerar para estar bien o mal.
Sí.
Cada persona tenemos una personalidad, o sea, cada uno tenemos una personalidad, y eso es así. Yo puedo ser muy sentimental, muy intensa, pero yo hace 10 años yo no sabía que era tan sentimental, yo no sabía que era tan intensa. O sea, la poca información que se tiene sobre eso, sobre el autoconcepto que tenemos sobre nosotros mismos, no lo tenemos. O sea, partimos de que ya no tenemos la educación sanitaria que deberíamos de tener cuando eres pequeño. Mismamente. Un paracetamol, ¿para qué sirve? Te duele la cabeza, ¿vas a ir al médico por un dolor de cabeza? Ese es momentáneo. Falta de gestión emocional. Estás triste. ¿Por qué estás triste? ¿Por qué te sientes así? ¿Por qué tienes esa cabeza que vienen pensamientos negativos? ¿Por qué? Yo he estado en esas situaciones, ¿eh? Y es muy, muy... muy jodido salir sin medicación. Es muy jodido porque lo único que quieres hacer es tomarte un Orfidal y olvidarte de todo. O un Prozac. Y estar feliz. No te estoy diciendo que tengas TDAH y no necesites y necesites tomarte una medicación o autismo porque eso son trastornos de la personalidad, ¿vale? Pero si es la vida lo que piensas que te consume, no te están dando las herramientas, no las estás buscando, pero es que no se te puede culpar tampoco de que no las estés buscando, porque no tienes esa información, no tienes esa ayuda, no puedes buscar ayuda porque no sabes cómo pedir ayuda realmente. Entonces, eso es triste. Yo veo a mucha generación mía muy mal de salud. Bueno, y la que no es generación mía, que va por delante. Y me da pena, me da mucha pena. Porque yo me he sentido en esa, muchísimas veces en esa situación. Y peor aún, que lejos de mi familia, sin mi trabajo, buscándome la vida, y en otro idioma. O sea, es que te puedes sentir muy, muy solo.
¿No tenías esa sensación de querer acabar con tu vida? ¿Has estado en esa situación de decir, me suicido?
No. O sea, he estado en una situación en la que pensaba, ¿la de coger y hacerlo? No. Pero sí la de pensar, joder, es que me quiero morir. Claro. Es que no quiero estar aquí. Es que ya quiero olvidarme de todo. Sí, claro que la he tenido.
A esa gente que está viendo esto y está en esa situación, ¿qué le puedes decir para salir, para que no tienen vía, de camino?
Yo les diría calma. Calma. Calma con tus pensamientos negativos. O sea, paralízalos.
Y ante esas situaciones que a lo mejor en su entorno no pueden cambiarla y no saben qué hacer, situaciones que dicen...
Pero es que tu entorno no lo vas a cambiar. O sea, es que tienen que partir de que si estás en esa situación, tienes muchas realidades en tu cabeza que no son realidades. Tu entorno no cambia y no va a cambiar. Una persona no va a cambiar el entorno en el que estás. Si yo pudiese, cambiaría el sistema, cambiaría el trabajo, lo cambiaría todo. Si yo pudiese. Pero es que la realidad es que la que tiene que cambiar la forma de pensar soy yo. Por eso, si estás en esa situación, calma. De verdad, tranquilízate. Intenta gestionar cómo puedas paralizar esos pensamientos negativos. No le des justificación, ni le des explicación, ni pienses que es por esto. No se los des, calma. Porque es que realmente no hay explicación cuando tú no tienes información. Yo puedo estar pensando, es que quiero matarlo, es que quiero matarlo, es que quiero matarlo, porque me ha hecho esto, porque no sé qué, porque no sé cuánto. Uno, ¿por qué tengo ese sentimiento? ¿Por qué? ¿Me está haciendo bien? ¿Me está haciendo mal? Eso es parte de la psicología. Es que no hay psicología, no hay educación emocional, no hay educación sobre la inteligencia emocional tampoco. Si yo la primera vez que descubrí la educación sobre una asignatura, que es la que me encantaba en la carrera, era inteligencia emocional.
Buah.
Joder, macho, eso era genial. Yo cada, no faltaba ninguna clase, mira, cada todas me daba, pues a esa no faltaba. Y ojalá los niños adolescentes lo tuviesen desde que son pequeños, porque ahora mismo existe mucho la sobreprotección de la generación que viene, existe. La sobreprotección de los niños de hoy en día existe. El avance tecnológico y la digitalización que tienen todas esas personas existe. Ese daño también existe a causa de eso, por una mala práctica. Entonces, a la gente que se siente en esa situación, le diría que pare en su cabeza, que se tranquilice. Que se vaya a coger aire, que respire, primero que sepa respirar y que busque ayuda. Y si le cuesta buscar ayuda, que lea mucho, que lea buenos libros. Porque a mí, yo no busqué ayuda, pero...
¿Y se lo decías, tenías a alguien de confianza, te lo guardabas tú, lo meditabas tú?
Yo me guardo mucho las cosas. Para mí alguien de confianza es una persona. Es que ya ni mis padres, o sea, obviamente, mis padres sé que si me faltan algo no me va a faltar, básicamente. Pero no puedes contarle las cosas a tus padres. No. No, porque hay cosas que van a tener la decisión de... Porque son así, no se puede juzgar tampoco, pero si tú estás mal y le cuentas algo a tus padres...
Ah, van a tirar a tu favor. No
van a tirar a tu favor, pero ya van a verse la autoridad...
Ah, vale. De ayudarte, ¿no?
De gestionarte la vida.
Ya.
Y no, porque yo soy... O sea, yo estoy totalmente a favor de... Tienes que vivirlo, tienes que equivocarte y tienes que aprender. Porque para mí un error o una equivocación es un aprendizaje. ¿Por qué me tienen que cohibir a mí de hacerlo? Aunque me digan muchas veces, yo no le voy a decir a mi amiga, por ahí no es, por ahí no es. Te voy a aconsejar y decirte, ¿tú piensas que esto puede ser así? Pero a mí si me dicen mis padres, ahí no es, te vas a equivocar, te vas a equivocar, me da igual. Quiero equivocarme, quiero saber que por ahí no es, quiero vivirlo yo, no porque tú me lo digas, no porque tú me condiciones. Somos también, estamos muy condicionados. Estamos muy condicionados, pero no solo por nuestros padres, sino por muchos factores externos.
De la política de este país, ¿qué piensas? Y luego también la unimos a qué te puedo ofrecer, porque tú también has estado en otro país. ¿Qué te puedo ofrecer otro país? Que a lo mejor España a ti, como tú la ves y hemos hablado muchas veces, ese aspecto te quema.
No he hecho gran parte de mi vida fuera de España, pero sí que es verdad que me ha dado la oportunidad y el tiempo.
Otra visión también, ¿no?
Sí, y ya. El tiempo justo para poder saber lo que me ofrece y lo que no me ofrece, ¿vale?
Uh-huh.
Obviamente, cada país es muy diferente. Su gestión económica, educativa, sanitaria, sobre todo, es muy diferente, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué me puede ofrecer otro país? ¿O cómo es lo que pienso de esta política? Esta política es muy corrupta, muy engañosa. Pero ¿qué pasa? Que esa política, a su vez, es un reflejo de lo que es esta sociedad, pero es que esta sociedad es un reflejo de lo que es esa política. Entonces, ya partimos de que no hay sinceridad, no hay transparencia, no está todo muy engañoso. Ahora mismo lo único que yo veo son relaciones a nivel personal, sentimental, amistad y familiar, en la que siempre hay traiciones, en la que siempre hay mentiras, en la que siempre hay engaños, en la que va a haber ambición. Veo muchísima ambición, ya sea económica o personal. Pero el dicho este de por interés te quiero, Andrés, pues lo veo en todo, y es flipante. Porque claro, ya partimos de que nuestro sistema político, cuando tú cobras, cuando estás dado de alta y cobras en tu nómina, y te quitan un porcentaje, bueno, tú tienes que ir regulándotelo, o tu empresa, o tu asesor, lo que sea, y ese porcentaje que a ti te quitan es para tus impuestos, es para los impuestos de esta sociedad, de este sistema, ¿no? ¿Qué impuestos? ¿Qué impuestos estás pagando? ¿Tu seguridad social? ¿Impuestos de qué? ¿De qué? Dime. O sea, yo quiero saber qué impuestos estoy pagando.
Me están robando, ¿no? Literalmente.
No lo sé, pero a mí lo único que me sale es Hacienda somos todos, ¿no? Vale, pues como Hacienda somos todos, todos tenemos que pagar, debemos, todos tal. Pero
el eslogan ese lo tapa todo, ¿no?
Claro, el eslogan ese lo tapa todo. Pero yo quiero saber qué estoy pagando. Yo quiero saber cuánto de seguridad social estoy pagando.
Sí, sí.
¿A dónde va?
Sí, sí.
¿Por qué un 21%? ¿Y por qué no puede ser nada y aparte tú me estés mandando cartas y diciéndome, pues mira, tienes que pagar esto, tienes que pagar esto? Lo pago con gusto, aunque sea más de lo que me estés quitando, de lo que me estés reteniendo, pero bueno, sé lo que estoy pagando. Yo en la declaración de Hacienda, la primera vez que lo hice, eso era una, es que ni me calenté la cabeza, fue asesora y hasta cuando ya supe que tenía que deber, ahí fue cuando dije, buah, voy a enterarme de lo que realmente estoy debiendo. No me importaba pagarlo de verdad, porque vamos a ver, no voy a estar como una morosa. O sea, es que el problema de no pagarle al Estado es que encima de todo ya...
Sí, pero ahí cuando te empezaste tú a indagar, empezaba la sangre a hervir.
Sí, empezaba la sangre a hervir porque claro, no entendía nada. No entendía nada. Yo estuve 4 horas con la asesora y que me explicase leyes que vamos, para que las quiera. Y yo decía, pero ¿por qué? ¿Pero es que y esto? ¿Y por qué tengo que pagar también esto? O sea, y si no estoy, o sea, y si mi comunidad es esta, ¿por qué encima tengo que pagar no sé qué?
Ah.
¿Y por vivir aquí también? ¿Y por qué?
Y por respirar y todo eso.
Claro, en plan, me lo están quitando todo de aquí. Vale, me lo están quitando todo de aquí, no pasa nada. Pero joder, quiero saberlo. Quiero saber cuánto me va a costar respirar aquí, en otro lado, ¿me entiendes? Porque yo he vivido fuera.
Claro.
Y yo sé, viviendo fuera, cómo funcionaba ese país.
Eso te ha abierto los ojos más todavía, ¿no?
Increíblemente.
Llegaste aquí tirando piedras, ¿no? Me acuerdo que me comentaste que eso que era que era un shock, ¿no? Es decir, joder, aquí en mi país, esto es una manada de ladrones, ¿no?
Sí. Me fui, o sea, estuve en Noruega y después, pero muy poco tiempo, y después me fui a Suiza y allí en Suiza, totalmente diferente. Tú cobras, en resumidas cuentas, ¿vale? Para no explayarme con esto, lo cobras entero, en plan, a ti no te reducen nada. Es todo bruto.
Ahí hay transparencia, son más transparencia, ¿no?
Sí. Hay transparencia y hay más leyes. O sea, es lo que no entiendo. No, la política yo no la vi. Allí es, sea quien sea, izquierda, derecha, centrista, lo que sea, va a haber siempre lo mismo. O sea, no va a cambiar nada. A ti no te van a cambiar una ayuda, ¿no? El que entre tiene eso y si no, que se salga. En plan, hay leyes fijas puestas que entre el partido político que entre no se cambia. Es que no se cambia. Aquí, y aquí hay bandas
Sí,
en las
sí.
que una banda te da esto, la otra banda te quita esto
Y
y
si hay
así.
algo bueno, el partido que entre lo quita. Aunque
Exactamente.
sea bueno, da igual, porque el otro partido lo puso.
Exactamente. Entonces son cosas que dices, joder, qué maravilla. Es
No,
que
no, sí, claro, espectacular.
claro, te ves
Espectacular.
en otro sitio en el que lo estás pasando mal,
Claro.
en este caso
Yo te digo
Suiza.
una cosa, la gente que se va no vuelve. La mayoría de la gente que conozco, ¿eh?
Sí, vuelve, ¿eh? Yo estoy aquí, es por algo.
Sí, pero bueno, digo, yo que sé, a lo mejor la gente que factura mucho y que también le quitan mucho aquí, pues.
Hombre, claro, a ver,
¿Sabes lo
también
que
te
te
tienes
digo?
que ir concienciado de que si te vas, no es para facturar aquí, ¿eh?
Claro,
O
claro,
sea, no.
claro.
Económicamente tienes que tantear muchas cosas.
Sí.
Porque con lo que vengas de otro lado, tu estado te lo quita, ¿eh? O sea, cuidado.
Luego también a lo mejor tira a volver porque aunque tenemos todo ese lado que es malo, España también tiene cosas muy buenas, ¿no? Que también compensa, ¿no?
Yo
Sobre todo la
volví por eso,
gente,
¿eh?
la cultura. Y a lo mejor
No, no,
no.
no, no.
¿El qué?
¿Sabes lo que es bueno aquí en España?
Bocadillo.
La comida. La
Ah.
comida y el clima.
Sí.
Por eso aquí están
Bueno,
todos los
y luego
extranjeros.
que tenemos una política social que todavía, sea mejor, ¿no? La sanidad.
Sí, bueno, a ver, la sanidad es que ya no la hemos cargado, pero sí es verdad que para el que le interese de fuera, aquí la tiene.
Claro.
¿Me entiendes? Entonces es una maravilla también, ¿sabes? Pero bueno, que está ya en declive.
No, no, sí. Bien.
Entonces, hasta yo misma decía, cuando estaba en Suiza, a mí me obligaban a tener un seguro privado, porque si no, no podía trabajar, y un seguro privado con unas coberturas. O sea, cuidado con romperte el tobillo. Cuidado.
Sí, no,
Porque
no.
lo mismo te puedes endeudar, y mucho. Entonces, yo tenía claro que si yo me rompía un tobillo, lo primero que hacía era coger un vuelo y venirme a mi país.
No, claro.
¿Y quiénes? Que no son ni de aquí, tienen esa mentalidad. Si yo la empecé a tener fuera, digo, joder, pues es que es normal que venga aquí todo
Date,
el mundo.
fíjate lo importante al final que es la raíz, la sanidad. Al
¿Sí?
final, por pues muy bueno que sea ese país, si un país te ofrece esa sanidad que tristemente se la están cargando, pues para allá se va. Y la sanidad es que al final, si te pones a mirarlo, es pilar. Si no estamos bien de salud y no nos cubre cuando pasa algo, ¿qué?
¿Sí?
Vete a otro país, te pasa eso y pues, al final, a lo mejor acabas cojo. O si te da un infarto, pues te mueres, porque si no puedes pagar, pues si lo
Sí.
dejan deuda a la familia, a lo mejor.
Es que yo tenía una, bueno, conocía a una mujer que había acabado de dar a luz cesárea 2 días. Imagínate la medicación, el ingreso, el personal, todo eso. ¿Sabes cuánto fueron? Te lo digo en euro porque en franco es de otra
Creo que
manera.
me lo dijiste en su día, me lo dijiste una cifra bestial.
13.000 euros. 13.000 euros por dar a luz. Es que te choca tanto. Pero claro, 13.000 euros que allí esa gente las tiene. ¿Por qué? Porque su sueldo base, da igual donde esté trabajando, su sueldo base va a ser 3.000 francos. Y ese es el más, y ese es lo más bajo,
¿Aquí
¿eh?
en euros cuánto es eso?
3.000 francos serían 3.200 euros.
Buah.
Sí, sí,
La
sí.
vida también es más cara, ¿no?
Sí, pero es que corresponde. O sea, la vida es cara si tú quieres.
¿Ah? Es decir, que allí puedes vivir de puta madre si la
Sí,
administras bien.
sí.
Es que me dicen, no, es que allí la vida es más cara, ganas más, pero la vida más cara al final es lo mismo que viene si tuviéramos todo aquí en España, pero
Yo
no es
no
lo mismo,
tenía
¿no?
nada. La vida
¿No?
era cara. Yo ahí no
tenía nada. Ahí acumulaste dinero, hiciste una buena bolsa.
Sí, o sea, en poco tiempo, gracias a eso, es con lo que me he podido comprar una casa.
Eso está bien que lo diga, porque la gente dice, no, yo me voy allí si tengo más sueldo, pero al final me gasto lo mismo en la comida, pero no. Si la administras bien.
Exactamente, y si sabes dónde ¿no? ir. Si sabes dónde ir, porque yo, por ejemplo, cuando estaba en Zurich, una vez al mes nos íbamos a Alemania, que estaba a 30 minutos, a comprar comida.
Fíjate.
¿Por qué? Porque está más cara. Está más barata, el doble. Un paquete de leche eran 4 francos, 4 euros.
¿Un paquete de leche?
Sí, un paquete de leche de 4, ¿eh? De 4 cartones. O sea, que te salía a 1 euro.
Mucha gente está delgada porque no come.
Claro.
Están todos ahí, ¿eh?
Pues allí llevan muy...
Sí, sí, ¿no? Que te voy a decir eso, ¿no?
Sí, no. O sea, no es que esté delgada.
No, pero se mantiene bien en forma, ¿no? A lo mejor gastan tanto dinero en porquería y en basura.
El sistema y sobre todo el educativo para los niños...
Claro. Sí, sí, sí.
...los mantienen a rajatabla. Claro, o sea, allí no vas a ver a ninguna persona que esté obesa.
No, no, es que lo pienso ahora.
No, 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 es que no vas a ver a ninguna persona que esté obesa. Bueno. Aunque la comida no sea de tanta calidad, porque me vas a comparar, bueno, aparte de ahora mismo lo que hay con lo de los pobres, cómo está la ganadería y cómo la están inflando y con productos. Aparte de eso, la calidad no es la misma. O sea, es que no es la misma. Es que tú aquí te comes una pechuga de pollo y ya te lo digo yo, que aunque le hayan metido inyecciones de agua para que esté más grandecita, está mejor. Está mejor. Yo vine con 47 kilos.
Comía las piedras.
Sí, sí, sí. Ni comía lo que quería, ¿sabes? En plan, no me cohibía y no era porque estuviese pasando hambre, ni muchísimo menos.
Sí, pero...
Es porque al final te acostumbras a tu comida. Y también te tienes que acostumbrar a otra si quieres vivir. Vamos a ver. Si quieres comer bien.
Y al final te acostumbras.
Pero sí, es muy diferente, ¿eh? El sistema de fuera es muy diferente. Y también te digo una cosa, no es aquí, te vas a otro país, tienes que pagar mucho, es muy caro, tal. No, no es así. O sea, sí, pero no. Si sabes jugar, si quieres jugar, dime cómo quieres jugar. ¿Me entiendes? Yo sé jugar. Ahora te voy a... Déjame tu estrategia. Yo tuve que hacer seminarios del funcionamiento de ese país, hacerse una cuenta en otro país, saber qué es lo que te proporciona, saber las maneras. Tienes que saberlo todo. Tú no vas a un país y es como, venga, me pongo a trabajar y ya está, y sobrevivo. No, no, no. Tienes que coger la mejor estrategia, estudiar muy bien el país. Yo iba a seminarios, de verdad.
¿Volverías?
Sí.
¿No lo descartas?
No, no. Yo volvería. De hecho, ¿cómo es posible que ese país me haya brindado más gente que el mío? O sea, que mi propio país. Claro, el de vernos todos ahí... Porque socializas con mucha gente. O sea, es que es inevitable.
Que no puedo hablar de la generación social que hay y de la que viene.
¿De la que hay ahora mismo? Joder. Yo... A ver...
Tú siempre te has visto un poco apartada, un poco como la oveja negra, ¿no?
Sí, 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 sí. Veo una sociedad muy perdida. Muy perdida. Que no sabe por dónde tirar. Más que nada porque yo también lo he estado... Lo que pasa es que he buscado mi buena estrategia. Pero veo a mucha gente perdida, que no tiene claras las cosas. Y tampoco hace falta tener claro nada en esta vida como para que te pongas a ti como prioridad. Gente que espera, tengo que esperar para mi trabajo, tengo que esperar a sacarme la carrera para hacer esto, para tal, no sé qué, para nada. No, no esperes. O sea, no hace falta esperar. ¿Quieres hacer algo? Hazlo ya. No sé, ¿sabes por qué veo a la gente perdida en lo que es sus vidas? Porque en sí mismo se han perdido. Yo también me he sentido así, pero yo he hecho, o sea, he intentado hacer foco y hincapié en eso para saber qué me pasaba, porque estaba así. Y yo me sentía perdida. Yo decía, es que ya no sé si me gusta esto, es que ya no sé si quiero esto, es que no sé. Y eso es lo que pasa ahora mismo. Pero de mi generación, de la que ya estaba, y sobre todo por todos los cambios que hay en nuestro entorno. Es como vienen un montón de balas y no sé por dónde esquivarlas. Y si te pones así, esquivas todas y ya vives tu vida y tu realidad, la que tú quieras, con lo que ya tienes. Y te vas encontrando poco a poco tú mismo, pero para estar bien. Para estar bien contigo mismo, no para darle el gusto a otra persona o para querer más por ambición o para ser mejor. Mira, lo primero que la gente se tiene que autoconcienciar de que aunque tengas 2 millones de euros en el banco, no eres mejor que nadie. O sea, ni peor tampoco, pero es que mejor no lo eres. Porque para mí, el que a lo mejor no tiene eso en el banco, es que me da igual lo que tenga en el banco. O sea, si eres buena persona, eres mejor si eres buena persona, no lo que tengas. Lo que tengas mañana te mueres. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Sí, sí, o sea, no. Te mueres con esos 2 millones.
Y tú más que lo has visto.
Claro.
No vamos sin nada.
Que te vas sin nada, te vas a una caja. Te vas a una caja, lo único que queda es la energía y si es buena, pues mejor. Y ya está. Y que esa energía se va pues al mundo, al universo, sí, a donde sea. Pero que no se crea aquí la gente que porque más tenga pasa a ser mejor, ni muchísimo menos. Eso es una equivocación. Ni mires por encima del hombro. ¿Tú sabes con cuántas personas me cruzo yo a lo largo del día que me miran por encima del hombro? Bueno, y lo sabes, Gorri. Lo sabes dónde estoy. ¿No eres mejor?
Y esa gente que ha venido a ti, a lo mejor cada uno ha estado de fiesta o ha estado que también me has contado... Y va de, wow, yo soy el rey del mundo, ¿no? Esa gente, ¿tú cómo la ves? ¿No? Esa generación también actual que...
A la generación actual, que son los mejores.
Que es cool, o cool, sí, como sí. Se diga, ¿no?
Que sí, a los que te miran por encima del hombro. No,
chulito, ¿no? Chulita también.
Sí, sí. A ver, yo me río.
La tristeza también.
Sí, porque para otra persona es como, wow, es genial. ¿Me entiendes? Es genial ese tío. O esa tía, ¿sabes? Esa tía, yo qué sé, lo que quieras. Sí, en plan, sí. La apariencia a día de hoy es la prejuzgación que tenemos en esta sociedad. Entonces tú ves a alguien que es guapo, que se cuida, o que es guapa, que se cuida, que está súper...
Es que estamos muy en esa sociedad de imagen.
Claro, pero ¿por
pero
qué?
Eso. Son...
Sí, es que es eso. Es que es eso. Yo ahora mismo, para hacer esta entrevista contigo, a mí me apetecía venir en chándal. Te lo juro. Lo que sí. Pasa es que he pensado, digo, venga, no voy a ir en chándal. Sí. A mí me apetecía ir en chándal con mi gorra, sin maquillarme. Yo no me maquillo. O sea, sí, si puedo, sí. Vamos a ver, un pintalabio, un rímel y bueno, ya sí. Está.
Pero cuidar la imagen tampoco quita luego que por dentro esté vacío, esté lleno, ¿no?
Cuida, justo lo que acabas de decir, el que cuides tu imagen no significa que por dentro también te estés cuidando.
Claro.
Entonces, la gente que cuida más su imagen está muy bien, ¿eh? Eso de cuida tu mente, tu cuerpo, tu espíritu, está genial. Pero coño, cuida tu mente. Que es que no es tu cuerpo solamente. Está genial, te ves genial. Vale, sí, pero mañana te mueres. Es que es verdad.
¿Y cómo ves tú a la sociedad? ¿La ves toda igual? Es decir, que son moldes, no hay gente ya original, no hay gente diferente.
Sí, es que somos todos imitación. Sí o sí, por mucho que nos cueste interiorizarlo, cada uno somos imitación. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro funciona así. Yo, tristemente, tú también, o sea, estás imitando. Uh-huh. Yo también estoy imitando. Hay quien lo hace más. ¿Y quién lo hace menos? ¿Quién quiere ser más creativo? Y esto viene simplemente de que nuestra mente está compuesta por 30.000 neuronas en funcionamiento. En funcionamiento. O sea, esas 30.000 neuronas en funcionamiento, tú no las estás procesando, esas 30.000 neuronas. Estás procesando una parte de la información. Y esa información es una imitación. Si tú bebes agua, es porque me están viendo beber agua. O porque yo estoy viendo de beber agua.
Bueno.
Es verdad. Pues así vamos con todo. Por eso digo, somos el reflejo de esta sociedad. Porque nuestra sociedad es, al fin y al cabo, quien nos está identificando. Y es triste. Porque es triste. Mira qué sociedad. La de mi generación, la que viene y la que está para arriba. Es triste. Es triste ver cómo te tienes que ir de vacaciones y está más pendiente en querer publicarlo todo que. Yo, escucha, yo he estado en ese punto, ¿eh? Lo digo porque yo he estado en ese punto.
Sí,
Pero es
tú hablas de tu
triste.
experiencia.
Es triste verlo. Porque yo veo ahora y digo, joder, macho, ¿qué necesidad tengo yo de estar aquí todo el puto rato con el móvil y no estar disfrutando de lo que estoy viendo, coño?
Ya.
Es que te da rabia. Es que cuando ya llegas a ese pensamiento, dices, joder, no, qué engañados estamos. Qué malitos estamos. Porque para mí la sociedad está malita.
Malita.
Con todo el mundo con el que me relaciones, es verdad, pienso, estáis malitos. Y para que no me afecte, también tengo que hacer yo mi trabajo. Hombre, somos imitación, ya te lo he dicho. A mí también me va a afectar. Mis neuronas no son mejores que las tuyas. A lo mejor sí o a lo mejor no. En plan, también es el estilo de vida de que tengamos cada uno, ¿sabes?
Y vamos a entrar en una etapa de tu vida que ha marcado un antes y un después. Y lo tenemos aquí, la recreación en escala del S81.
Ay, sí.
Háblanos de esa etapa porque ahí hay, bueno, hay mucho que contar. ¿Qué te ha hecho a ti cambiar? ¿Qué te llevas? Y sobre todo, ¿cómo ha sido? Porque tú formas parte de la historia, ¿no? Del
Sí.
S81, de Sac Peral, enfermera de submarinos. Cuéntanos eso, que la gente dirá, pero ¿cómo es posible esta chica ahí? Y sobre todo, ahí también entra un punto psicológico fuerte, está ahí debajo.
Sí, uf, ahí entran muchas
¿Eh?
cosas, ¿eh? Yo a nivel personal,
Esta
porque no me.
escalita.
Sí, a nivel personal, porque no me quiero meter en lo que es la empresa ni nada de eso, ¿vale? La experiencia, una de las mejores experiencias de mi vida, esto es el motivo por lo que yo me vine. Uno de los motivos, no solamente esto, uno de los motivos por los
Por
que.
esta cara no, por el grande.
Claro. Me volvieron a llamar, me volvieron a llamar. Estaba en Suiza y me llamaron, me dijeron, oye, que vamos a empezar otra vez con las navegaciones,
Sí.
contamos contigo. Estoy aquí, ¿qué hago? O sea, estoy aquí. Claro, pues ya contactando con mi compañero para decirle, mira, voy a coger el primer vuelo que pueda, voy a cambiar otra vez mi vida, que estoy ya allí, que encima de todo ya tenía tres trabajos, o sea, para venir a esto.
Vamos a ver.
A una de las mejores experiencias de mi vida, he de decirlo. Ves muchas cosas, pero ha sido una de las mejores experiencias de mi vida. Porque nunca me hubiese imaginado que yo, aquí donde me ves, en 25 años, bueno, en su momento tenía 23 cuando empecé con lo de la. Bueno, cuando empezaron con navegaciones en superficie, no en inmersión. Claro, yo me veía ahí, era como, ¿qué hago aquí? Me veía fuera de lugar. O sea. No entendía nada, todo era nuevo para mí. Un submarino, que no está ni en el de museo. Claro, es que yo.
Claro.
Me gusta mi tierra, aunque no haya nacido aquí, pero yo no he ido a un submarino ni al museo. Yo me fui directamente ya al que funcionaba, ¿sabes?
Claro,
Es como fue todo.
y bueno, claro, la gente dirá, pero ¿cómo ha sido esa trayectoria
A mí.
hasta llegar ahí, ¿no? Y a día de hoy, pues sigue ahí trabajando en el submarino.
Sí. Al principio fue algo que yo no sabía. Era todo confidencial, yo no sabía dónde me iba a meter.
Claro.
Solamente tenía, o sea, solamente firmaba papeles de vas a trabajar de enfermera, claro, pero hasta el día del curso que tuve que hacer para entrar, no sabía realmente lo que era. Entonces, claro, ya cuando yo dije, ala, qué chulo, en plan la ignorancia, la poca experiencia, en mi cabeza era como, qué guay,
Claro.
y qué bonito, y qué chulo, y venga, vale, me voy para adentro con ellos, tal, con lo que sea. Ya cuando te estás enterando y te informas mucho más de la situación,
Es un
que,
proyecto, ¿no? Que
claro, que.
están trabajando el primero.
Y que está en experimento,
Claro.
dices, ostras, ostras.
Darle mucho respeto.
Da
Mucho respeto
respeto.
porque
Pero tú
te
fíjate
juegan la
cómo.
vida, claro.
Sí, pero tú fíjate cómo es la mente humana, lo que estamos hablando antes, en plan, cuando no tienes. La ignorancia es la felicidad de todo a veces, ¿eh? Porque cuando no sabes de nada.
Sí, hay gente que dice que ya quiere ser. Hay gente que quiere morir siendo ignorante.
Sí.
Y gente que bueno, respetable, ¿no? Y es
Sí.
feliz.
Yo quiero saber, pero quiero que no me afecte.
Ya.
Entonces, claro, yo cuando subí aquí no sabía nada, absolutamente nada. Pero nada, Cuando me fui enterando, claro, yo estaba feliz. Cuando me fui teniendo información, enterándome de situaciones, de cosas, estar ahí, ser la única sanitaria. Ya quieres buscar información, ¿eh? Sí, ya no es tan bonito como lo tenías en tu cabeza, pero tienes que hacer la gestión para que siga siendo igual de bonito. Porque
hubo ahí un shock en ti.
La gran experiencia, o sea, yo he estado en barcos, he estado en la... navegando, pero en un submarino, en una vela, en el de decir, Dios, estoy en mitad del mar, con una máquina experimental que se está probando, y ahora mismo me da igual todo. Bueno, es más fácil verlo desde que estás en la vela, ¿sabes? Porque cuando estás dentro del submarino no ves nada. O sea, no ves ni el fondo, no hay ventanas ni nada. O sea,
¿cómo así? ¿Insonorizado? Nada.
Nada, no hay nada. O sea, simplemente hay máquinas, todo. Pero claro, cuando estás ahí, dices, Dios, es que yo quiero una vida en el mar. Yo quiero estar en el mar. Yo me compré una casa en la playa, justo. Ver todas las mañanas el mar. Tomarme mi café y ver el mar desde el balcón. Decir que me bajo y estoy en la arena. Es que estoy en mi trabajo y estoy en el mar. Es que a mí eso, para mí, no tiene precio. A lo mejor mi precio es la vida, porque me puedo morir.
Sí.
Pero me da igual.
Pues muchas veces hay que ser valiente también.
Sí, sí, sí.
¿Tú le puedes decir tú, ¿a qué le puedes decir tú a la gente que tiene duda y que le falta esa valentía para arriesgar? Yo creo que la vida hay que tirar para adelante, ¿no? Muchas veces.
Sí. Mira, en esta vida, si no tienes vergüenza, llegas más lejos. Es verdad. Si... Vamos a ver, la valentía también depende mucho de la inseguridad. Y la inseguridad es el miedo. Miedo es inseguridad. Inseguridad es no tener valentía, cobardarse al fin y al cabo, porque es así, a mí me han pasado. Uf, no nos vamos a engañar. Pero la cuestión es, ¿qué me impide no hacer algo? ¿Miedo? ¿Inseguridad? ¿A qué, Mel? ¿A qué? A no verte capaz, pero es que si no lo haces, no vas a ser capaz directamente. A que salga mal, a que sea bueno, a que no te pruebas. Porque de verdad te digo que yo aquí tampoco, yo tengo mis inseguridades, pero es bueno, las tengo que trabajar, pero a lo que refiere el querer hacer algo, yo me embalanzono mucho. De verdad me encanta. Es como que ¿qué voy a perder? ¿Qué pierdo? ¿Me entiendes? Pues así en todo, imagínate toda la gestión que he tenido que hacer.
Entonces,
claro, así en todo, imagínate.
Claro, y psicológicamente, y luego esa experiencia, la gente dirá, pero ¿cómo es ahí estar en el submarino? ¿Cómo es la navegación? Luego los militares, psicológicamente, ¿cómo los ves? Porque tengo entendido que es muy duro.
¿Qué?
Es muy duro, tengo entendido, ¿no?
La vida militar es muy dura, ¿eh?
Pero sí. Luego en un submarino todavía más.
O sea, no es lo mismo ser militar en un barco.
Claro.
En tierra, en aire, que estar en un submarino, ¿eh? En un submarino puedes tirarte fácilmente un mes sin ver la luz del sol. Yo lo pienso y claro, cuando yo estoy 2 o 3 días...
Que vas en navegación y viene a lo mejor subí a tierra que un par de veces solo, ¿no? Además.
Sí, a lo mejor subimos a superficie, pues yo qué sé, cada 12 horas o ni eso, ¿me entiendes?
Eso tiene que ser muy duro.
Y a veces ni subimos, que vamos a cota periscópica que es a 14 metros y no subimos a superficie, porque ahí también hay que hacer un cribado de estanquidad, que es la presión que tú haces cuando tú entras al submarino. Ah, claro. Bueno, ¿qué tú haces? Yo no hago nada de eso. Lo he entendido ahora, pero ellos tienen que hacer un cribado de estanquidad para que la presión, claro, que hay adentro no... Vamos, para que no entre agua. Directamente para que no entre agua, bueno. En conclusión. Entonces, claro, ahí la gente... El mundo militar es muy complicado. No tiene nada que ver con el mundo civil. Yo también aprendí eso ahí y es de una de los conocimientos que más me llevo también. Porque es admirable, es una profesión admirable dentro de lo que, de la función que hagas dentro, pero es muy arriesgada ahí. O sea, tú literalmente ya eres de eres militar. O sea, militar es estás para lo que tengas que estar. Y si tienes una situación familiar complicada, tienes que saber que primero estás para tu trabajo. ¿Me entiendes? O sea, cuidado con la funcionalidad militar. Yo los admiro mucho. De hecho, cada vez que salgo con ellos me siento como en una excursión, en una escuela. Claro, convives con ellos al final en un espacio tan pequeñito. Convives con ellos. O sea, de habitabilidad, el submarino tiene muy, pero que muy poco espacio. Entonces, es inevitable que si estás en todas las navegaciones no hables con todo el personal que va contigo, tanto por la dotación. Que no te involucres, que no veas, que no te comenten, que no tal. De hecho, si hay 56 navegaciones, yo ya llevo 50 navegaciones.
¡Olé!
Sí. Soy creo que de la... sí, a lo mejor habrán dos o tres personas, pero soy de las más que llevan las navegaciones.
¿Y qué te llevas de esas 50?
¡Uf!
Aquí tengo una frase que dice que a nivel personal has vuelto a ser una niña. Y he crecido como a la misma vez. Es decir, que ha sido en ti, esto ha sido un cambio muy fuerte, ¿no? ¿Ves?
Sí, ha sido muy fuerte porque yo entré y no sabía nada.
Pero a nivel personal también.
A nivel personal porque, claro, tienen muchas horas allí dentro.
Wow.
Es que son muchas horas sin cobertura.
Contigo misma.
Sí. Contigo misma, la gente trabaja, la gente también descansa, pero...
Madre mía.
También quieren descansar, ¿me entiendes? O sea, son muchas horas ahí.
No.
Y tienes que matar el tiempo con algo. ¿Cómo he matado el tiempo en estas 50 navegaciones? Leyendo. Leyendo mucho. O sea, en mi vida había leído tanto. Pero a nivel gorri... Hasta hacerme apuntes de los libros que me estoy leyendo.
¿Y de lo que queda?
Sí, y de lo que queda.
¿Escribe uno?
Estoy en ello.
¡Ole!
Estoy en ello. Lo que pasa es que bueno, tengo que cumplir muchas cosas. Bueno, cumplir.
Sí.
Tengo que... Me falta un viaje. Me falta un viaje para terminar de escribir el libro. Me falta un viaje. Y ese viaje me lo tengo que ajustar tanto que claro, entre la vida, mi vida laboral... Está ahí, pero el viaje lo tengo que hacer antes de que tú me ayudes a publicar el libro, porque no, lo tengo claro. O sea, Dalí y tú vais a ser una de las personas que sí. Pueda... Pero ahora está tanto la inteligencia artificial que dice, joder, vaya mérito el del libro que lo escribe, porque es que ahora la inteligencia artificial te escribe ya un
mucha
libro.
Inteligencia que haya, igual que hablando con Zeima, te puedo hacer una imagen, el sello, el ADN de la persona... Eso ahí no, está. Lo que pasa es la inteligencia artificial.
Lo que pasa es que hay que leer mucho, para claro. Escribir un libro. O sea, vamos.
Tienes mucho que... Igual cuando dibuja, pues tiene que ver muchos artistas, aprender.
Sí.
Y eso a lo mejor también es una de las cosas, a lo mejor, por las que las profesiones muchas veces no se valoran, ¿no? La enfermera, pintor. Que, pues sí, me ha hecho esto, pero no se ven las horas que hay detrás. Por ejemplo.
Lo que no se valora es el arte.
Exacto.
Una persona creativa no es valorada.
Claro.
Pero en diferentes profesiones, a ver, un abogado no puede hacer arte, ¿o sí? ¿O sí?
Es que es difícil, a lo mejor, muchas veces, luego ver esto es arte o no es arte, ¿no? Yo creo que es la manera, a lo mejor.
El arte es la personalidad que tú exacto, tienes, ese sello.
Exacto.
Ella tiene arte, ella tiene un sello.
Uh-huh.
Ella plasma, ella crea, ella imagina. La imaginación es muy complicada en un artista. ¿Por qué? Porque ¿cuántos artistas hay que crean por imitación y no por imaginación? ¿Cuántos? Porque eso es así. Yo escribo un libro y a la misma vez lo estoy creando un poco con imitación. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Un pintor igual,
sí.
A no ser que tenga esa super imaginación. Y es complicado, es muy complicado tener imaginación. En esta generación, lo que ya no se haya inventado, por así decirlo.
Tienes que confiar también en tu marca y trabajar tu marca.
Exactamente.
Aunque sí haya mucha influencia, pero saber cuál es tu camino, que es difícil.
Sí, tu identidad.
Tu sello, y no dejarte copiar o copiar a otro. Eso es lo que yo creo que falta también.
Pues eso es lo que. Eso es lo que hay. Ahora mismo.
Y ya para ir finalizando, Mel, de tu yo del pasado, del presente y del futuro, ¿qué no puedes resumir? ¿Qué no puedes hablar?
Mi yo del pasado. Mi yo del pasado, pues. Pues la veo tan chiquitita. La veo muy chiquitita. Lo que pasa es que me encantaba la personalidad que tenía y es la que intento seguir manteniendo por muchas cosas. Porque no. A mí yo del pasado, ¿sabes lo que le diría a Gorri? Nunca cambies tu forma de ser. Pero no quieras correr, o sea, no te estreses. No, por mucho que corras, no vas a llegar antes a la meta. No. O sea, lo mismo te puedes hasta estrellar, pero no modifiques tu esencia. Por muchas cosas que te pasen, veas, te rodees, tu esencia que no cambie. Porque la esencia de una persona es lo que es. O sea, te he dicho antes, somos lo que pensamos. La esencia también forma parte de lo que pensamos nosotros mismos. Si yo tengo una esencia oscura, mis pensamientos van a ser oscuros. Pero eso también hay que trabajarlo. Y yo me veo tan chiquita, cuando yo me veo de pequeña, veo una esencia tan pura, tan limpia, sin oscuridad. ¿Me entiendes? Ahora, obviamente, como el entorno que nos rodea pues afecta también un poco, me veo no con esa esencia tan limpia, ¿sabes? Dices, uff, espera, que me sale la oscuridad por aquí, ¿me entiendes? Está la luz y la oscuridad. Pues me sale un poco en este pensamiento la oscuridad. Joder, hay que hacer gestión con eso, ¿eh? Porque también que no se coma esa luz, es complicado. Es muy complicado. Y a mí yo del futuro.
Muchas navegaciones.
No. Este es a mí yo del presente. Pero el del futuro yo tampoco me imagino así.
Ya. Yeah.
Yo ya lo he experimentado, bueno, yo ya me quedo tranquila.
Navegando en otros parajes.
Oh, sí, en otras cosas de la vida. Yo ya he cumplido. Yo ya me siento bien. Ya sé que esto como forma de vida no. Para mí no. Para que
lo sabes que es una etapa, sabes que es una etapa.
Sí, una etapa es la más bonita, una de las más bonitas que he tenido, pero sí que es verdad que dedicarme a esto no. A mí no me va a hacer. No me va a hacer. Sentirme del todo realizada conmigo misma a nivel laboral. O sea, me siento genial, me han tratado muy bien, todo lo que tú quieras, pero este no va a ser mi futuro. De hecho, aunque me lo diesen, he tenido la oportunidad, pero no lo quiero. Quiero seguir viendo cuál es la experiencia, todo, quiero terminar lo que empecé, pero veo otro tipo de futuro. Y el que me digo es, en mi presente, disfruta. Pero por lo que te he dicho, y aunque lo repita mucho y parece muy repetitiva, es eso. Mañana te mueres. Es que mañana te mueres. Disfruta.
Llama aquí una firma, Mel, mientras que me quedo guarde yo mientras sigue hablando. Y una frase, alguna reflexión, mientras que tú escríbeme ahí lo que quieras, que eso lo guardo yo, tengo un álbum así lleno de firmas. Para esa generación que viene y que quiere optar por esa rama también de la enfermería y a lo mejor tienen dudas, no saben si cogerla o no cogerla, ¿tú qué le dirías luego a esa gente? Increíble.
Tengo muchas más cosas, lo que pasa es que si no ya me traería un montón de cosas y digo, ¿para qué?
La declaración exacta. Son pipas. No es lo mismo aquí que en persona, porque en persona es una obra de arte. La verdad que la ingeniería aquí ha trabajado magistral.
A los que quieren coger mi profesión, que no se quemen, o sea, que la cojan, pero que no se quemen. Porque Da pena. A mí me da mucha pena cuando veo a mi misma quinta decir es que estoy ya cansada, es que no quiero volver. Jolín, a mí me da pena. ¿Por qué? ¿Por qué? No, tienes que ser fuerte. O sea, ser enfermera no solamente es sacar sangre y poner tratamiento, no. O sea, tienes que estar bien de mente para poder ayudar de verdad. Y hay muchos sanitarios con la personalidad que tengan, porque es que al fin y al cabo es en su personalidad. No están preparados para ayudar realmente. O sea, pueden trabajar muy bien, pero para ayudar mentalmente, si no se ayudan a sí mismos. Si es que al final siempre parte todo de eres un reflejo de lo que eres. O sea, si alguien va a estar bien contigo, es porque tú tienes ese reflejo, tú realmente eres así. Si alguien va a estar mal contigo, es porque tú estás mal. Entonces, eso, el estar bien uno consigo mismo es fundamental para cualquier tipo de labor, ya sea mi profesión o en cualquiera. Y que no hay que aguantar nada si no te hace bien fuera. Es muy fácil decirlo, lo sé, pero es más fácil darse cuenta que si no está bien, o sea, si tú no estás bien, en tu salud mental no está bien ahí donde estás o con quien estés, no basta estar bien después. O sea, es que la realidad es esa, que es muy fácil decirlo, pero es que al futuro no es así.
Pues un placer, Mel. Hay que vivir. Y gracias, de verdad, por este diálogo. Y que sigas soñando, como dice aquí, viviendo lo que te queda de navegar y seguir navegando por la vida. Un placer, Mel.
Muchas gracias. Muchas gracias por todo. Muchas
A ti,
gracias.
siempre. Gracias.